Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 1 al 10. Amén. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirá de oro puro, su cubierta, sus paredes de alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirá de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste la lámpara, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él, por vuestras generaciones será muy santo a Jehová. La enseñanza en esta noche la he intitulado Cristo el verdadero incienso y holocausto. Quise leer este pasaje en una forma más amplia, para que podamos comprender lo importante que para Dios es precisamente el quemar incienso y el prestar un sacrificio. Cuando hablamos de presentar un sacrificio, entonces el que pone las normas, el que pone las leyes, el que pone los principios, es el mismo Dios. No hay argumento humano, no hay intervención humana. No hay creatividad humana. Dios es el que pone las condiciones. Dios es el que ubica las formas para que el culto, para que la adoración a Dios pueda ser efectiva. Cuando hablamos de incienso, estamos hablando de un sentimiento de adoración a Dios. Cuando se habla de holocausto, se habla de presentar una ofrenda a Dios. Quiere decir, hermanos, que todo lo que concierne al culto, todo lo que concierne a estas actividades que nosotros tenemos, va encaminada precisamente a exaltar el nombre de Dios, a hacer que el reino de Dios sea grande, a reconocer su grandeza, a reconocer su poder, a reconocer su magnificencia. Ahora, yo puedo creer dentro de mí, esto quiere Dios. Ahora, Dios ha establecido claramente en su palabra la forma en que Él quiere que las cosas se manejen. Obviamente, esta referencia que tenemos es respecto a la ley mosaica. Y acá precisamente se da una serie de instrucciones y cada uno de los elementos, cada una de las partes que lleva este incensario tiene un significado. Pero el objetivo de esta enseñanza esta noche no es agotar exhaustivamente lo que es cada elemento, sino que lo que me interesa en esta noche es que cada uno de nosotros podamos entender lo importante que es para Dios el poder delimitar sus propios principios ante nosotros. Estamos en un momento, quizás en el momento más precioso desde el punto de vista dispensacional, en el cual Dios ha presentado su gracia delante de nosotros, en la cual Dios ha manifestado la obra más preciosa, que es a través del perdón de nuestros pecados. Anteriormente, Dios había establecido las leyes como principios para que el hombre pudiera temporalmente estar en una comunión con Dios hasta que llegara este momento precioso, este momento en el cual nosotros estamos incluidos dentro de la gracia, dentro del perdón, dentro de la misericordia y dentro de esa forma que Dios tenía originalmente para salvar la vida de los hombres del pecado y de la muerte. Si nos damos cuenta entonces, acá habla del versículo 1, harás asimismo un altar. Al hablar de altar está haciendo de hacer algo alto, algo extraordinario, algo que se vea, algo que suba. El altar es algo que está en alto, se refiere. Quiere decir que para poder presentar el incienso a Dios, tiene que ubicarse dentro del régimen de lo más alto. Esto es simbólico. Acá dice que hiciera un altar y dice para quemar el incienso. Y luego que Dios advierte cómo, en dónde va a ser esta quema de incienso. Entonces dice que sea de madera de acacia, lo harás. Establece en primer lugar un lugar alto para el sacrificio del incienso. Y ahora habla qué tipo de incienso es lo que Dios quiere. Y está hablando acá de una madera aromática. Está hablando de aquí de una madera que es muy agradable. Pero no puede ser de otra manera, sino como Dios la ha establecido. Así lo harás, le dice. Y luego empieza a establecer una serie de parámetros. Si ustedes pueden leer acá en el versículo 2. Y su longitud, o sea, el largo, el ancho, y acá podemos ver las medidas que Dios establece. ¿Qué quiere decir eso simbólicamente? Quiere decir que Dios ha establecido cada uno de los principios y no puede haber ninguna ocurrencia humana para presentar el culto a Dios, para poder elevar mi incienso, para poder presentarle a Dios mi holocausto para Él. No puedo argumentar, no puedo decir yo cómo se hace. Estamos viviendo en tiempos en los cuales la gente dice, mire usted, yo vivo el evangelio a mi manera. Así lo entiendo. No se trata de qué es lo que usted cree. No se trata qué es lo que yo pienso. No se trata lo que nosotros aún como pastores se nos pueda ocurrir. Dios ha establecido sus propias formas de adoración. Dios ha advertido la forma en que Él acepta el sacrificio. Yo lo que tengo que hacer es escudriñar las escrituras y poder entender cuál es la voluntad de Dios. Acá entonces dice, y versículo 3, y miren qué cosa más especial. Y lo cubrirás, como dice, de oro puro, hermanos, si era para quemar madera. Pero este simbolismo, hermanos, del oro puro, está hablando, el oro puro es el metal más preciado que puede haber. Y no solo dice oro, sino que dice oro puro. Quiere decir que ese oro que se iba a utilizar para esa ofrenda a Dios, para ese incienso, para esa forma de sacrificio a Dios, tenía que tener lo mejor que pueda existir, el tesoro más grande que pueda existir. Muchos de nosotros hacemos las cosas para Dios, hermanos, y ahí va. ¿Cómo es? Ahí estamos. Creo que lo que tenemos que hacer para Dios, tenemos que hacerlo como Dios lo pide, hermano. Cuando Dios está hablando de oro puro, está hablando precisamente de esas acciones nuestras, de esa purificación que nosotros tenemos. Para poder quemar el incienso de Dios, tiene que haber una purificación en aquella vida, porque ahora ya Dios no está diciendo hagan un incienso, hagan un altar. Es todo esto que habla la ley, es precisamente solo un ejemplo de lo maravilloso que había de venir, que es lo espiritual. Esto es una figura únicamente. Y al hablar de oro, está hablando que donde se haga el sacrificio de Dios, tiene que haber una obra de purificación. Tomemos en cuenta, tiene que estar en primer número uno en un lugar alto, ¿sí? Número dos, tiene que establecer Dios las medidas y las formas de poderlo hacer. Número tres, tiene que cubrirse con oro. Y esto habla de un valor incalculable y tiene que pasar por un proceso hasta llegar a la pureza. Para poder entonces presentar ese culto a Dios, ese incienso que Dios quiere, que Dios espera, es necesario que en la vida de cada hombre se sufra precisamente este proceso espiritual. Porque este es ejemplo de la ley, pero esto tiene un simbolismo dentro de lo que es el hoy de Dios en nuestra vida. Amén. Y dice, lo cubrirás de oro puro, su cubierta de paredes en derredor y sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Todo era de oro, hermano. Eso quiere decir, hermanos, que todo lo que Dios, donde Dios va a quemar su incienso, tiene que llevar un proceso. Y todo lo que está rodeando aquel incensario, hermanos, tiene que tener una pureza maravillosa. Estas figuras las vivió el pueblo de Israel en una forma material. El pueblo estaba entendiendo lo que tenía que hacer y Moisés se encargó de poder velar porque el incensario se hiciera de esa manera y se cubrió de oro y se hacían mil cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego dice, versículo 5, y harás varas de madera, de acacia, y las cubrirás de oro. Hasta lo que iba a sostener, hermanos, aquel, imaginemos que esto tenía un codo y tenía unas argollas de oro, y luego había unos palos con los cuales iban a llevar el incensario, y aún los palos que iba a llevar el incensario tenían que estar recubiertos de oro. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que todo lo que está alrededor de lo que significa el culto a Dios tiene que llevar un toque de calidad. Tiene que llevar un toque de excelencia. Tiene que llevar, hermanos, en cada uno de sus componentes una obra perfecta que ya no depende del hombre, sino que depende de Dios. Cada uno de nosotros, cuando presentamos un culto a Dios, tenemos que pensar que Dios establece leyes y principios y son inquebrantables, hermano. Cada cosa que tú hagas dentro de la iglesia, cada cosa y cada ofrenda que tú das dentro de la iglesia, tiene que tener este toque de perfección, esta forma que Dios ha establecido y que esta hablo que es simbólica en su momento. Y dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. La presencia de Dios se va a manifestar cuando se vayan cumpliendo cada una de las etapas que Dios quiere, que Dios ha establecido en su palabra para que las cosas funcionen. No puede ser la idea humana, no puede ser el principio de los hombres. Y Aarón, y luego había un encargado precisamente, y Aarón quemará el incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste la lámpara, lo quemará. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que la ofrenda que los hombres den a Dios tiene que ser todos los días. Tienes que orar todos los días. Tenemos que purificarnos todos los días. Tenemos que estar en comunión todos los días. Acá el sacerdote, Aarón, tenía que llegar dos veces al día. En la mañana encendía las lámparas y tenía que quemar incienso. Pasaba el día y en la noche apagaban las lámparas y quemaba el incienso. Quiere decir, hermanos, de que la vida nuestra tiene que ser de continuo delante de Dios en una constante comunicación, en un constante culto. Y es precisamente la oración la que nos permite de alguna manera establecer ese principio, el cual era el trabajo de Aarón. Y cuando Aarón encienda las lámparas, quemará incienso, Dice, al anochecer quemará incienso y oigan rito perpetuo, quiere decir todos los días, delante de Jehová por vuestras generaciones, quiere decir siempre. No ofreceréis sobre el incienso, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No adulteremos el orden que Dios tiene en las cosas. Dios ha establecido un culto. Dios ha establecido su culto. Dios ha establecido la forma en que Él se va a agradar. Y las religiones quieren presentarle a Dios cultos extraños, hermanos. Cultos que Dios no quiere. Y obviamente no los va a aceptar. Y aquí claramente lo dice. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libaciones. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que tenemos que estar claros en los estatutos que Dios ha establecido en su palabra para que no, en lugar de agradar a Dios, ofendamos a Dios. Las religiones actualmente, a través de sus actividades, ese activismo religioso, esa propiciación de conquistar a la gente de alguna manera especial, a través de conmover, a través de sentimentalismos, a través de experiencias extrañas, lo que están haciendo es ponerle inciensos extraños. Están haciendo cultos extraños dentro de lo que es la adoración a Dios. Y es importante que nosotros, como pueblo de Dios, abramos nuestros ojos espirituales y nos demos cuenta cómo las religiones están, hermanos, activando este tipo de actividades que son inciensos extraños. Alabanzas que no son las que Dios quiere. Propiciación de sentimentalismos que no es lo que Dios quiere. Incluir dentro de las cosas santas, cosas paganas. El incienso que Dios espera, el sacrificio que Dios espera, Dios lo está normando de alguna manera muy particular. Y dice, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio. Esto habla precisamente ya de lo anterior es respecto a la actividad personal. Ahora, la actividad de culto, la actividad de todos, es cuando venía el sacerdote y él hacía una ceremonia. Es como cuando venimos a la iglesia a presentar el culto. Pero el culto que Dios quiere, el incienso que Dios quiere, el sacrificio que Dios quiere, tiene que ser sobre las bases que Dios ha establecido. Cuando nosotros logramos entender estos principios de Dios, nos vamos a dar cuenta a través de la palabra cómo Dios de alguna manera rechaza muchas de las cosas que el hombre ha propuesto como una norma. Y quiero que veamos al libro de Levítico. El libro de Levítico aquí habla algo muy importante. Levítico capítulo 10 y versículo 1. Amén. Si hacemos referencia a lo que estamos viendo, Dios estableció las fórmulas para el incienso. Dios estableció la forma, la calidad del incienso. Vienen dos personajes acá que precisamente, hermanos, eran hijos de Aarón. Hermanos, estos muchachos eran hijos del pastor, eran hijos del sacerdote Aarón. Y creyeron que por ser hijos del sacerdote podían cambiar lo que Dios había establecido. Las religiones quieren cambiar el culto a Dios porque simplemente tienen una autorización legal o porque tienen, qué sé yo, una legalización humana y quieren cambiar la normativa de Dios. Acá estos dos jóvenes, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, como dice, fuego extraño. ¿Cuál es el fuego extraño? Es la ocurrencia religiosa, hermano. Ese incienso extraño es precisamente ponerle adornos que Dios no quiere, que Dios no ha pedido. Quizás el incienso que ellos tenían tenía un olor más agradable a los sentidos materiales. Quizás estos dos creyeron que podían hacer una mejor fórmula que la que Dios le dio precisamente a Moisés. Muchos de nosotros queremos establecer nuestros propios principios. Y acá estos personajes, y dice, oigan, ¿qué pasó? Y salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Y la buena pregunta es, ¿y no eran hijos del sacerdote? Y la buena pregunta es, ¿y no era incienso el que estaban quemando? Y la pregunta es, ¿y no habían levantado un altar? Y la pregunta es, ¿y no estaban usando el incensario correcto? Todo estaba bien. Lo único es que quemaron el incienso que Dios no pidió. Hicieron el sacrificio que Dios no pidió. Muchos de nosotros, hermanos, creemos que la obra social dentro de la iglesia, que la obra, toda esa terminología religiosa, que toda esa zarabanda, porque así le llamaría yo, zarabanda religiosa, en el cual se incluye, hermanos, dentro de todo un sistema musical, en el cual hay motivaciones sentimentales, en el cual, hermano, usted oye las alabanzas de la iglesia, igual las oye con diferente letra en el mundo, y si no es eso, es el ritmo también, y usted se mueve al ritmo de gloria a Dios. Eso es el incienso que Dios no quiere. Y eso es lo que nosotros estamos, hermanos, en el riesgo continuamente de contaminar nuestra propia vida. Hace unos días atrás, hermanos, hombres que cantaron de una manera tan especial, con cánticos tan sentimentales, hermanos que conmovieron al mundo, al pueblo evangélico, ahora están del otro lado. ¿Cuántos de nosotros no dijimos, ah, es que Marcos Witt, qué bendición, y Adrián Romero, qué bendición, y la gloria de Dios, y va inspirados? Hermanos, traían incienso extraño. Perdón que mencione nombres, pero esto es público. Pues ahora ellos se volvieron al catolicismo, al culto a María. La buena pregunta es, ¿qué pasó ahí? Cuando nosotros empezamos a mezclar el incienso producto de nuestra inteligencia y nuestra creatividad, automáticamente Dios desprecia aquella ofrenda. No sé si me voy a entender, hermano. La cosa es bien especial porque acá Dios, hermanos, como estaban dentro del término de la ley, el actuar de Dios fue de inmediato. ¿Y qué pasó? Y dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué dice? Y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? Si todo estaba bien. Quizás muchos de nosotros estamos en una situación muy particular, en una adoración que Dios no quiere, presentando un holocausto que no es el que Dios quiere. Uno de estos personajes de los que menciono ahora va a tener el privilegio de casar a un homosexual con otro homosexual, hermano. Sí, uno de estos señores va a casar a Ricky Martin. ¿Qué le parece? Que se va a casar con otro hombre. Bueno, digo. Y él los va a bendecir ese matrimonio. ¿Qué pasó ahí? Es que hay incienso extraño. ¿Me explico, hermano? Hay un incienso que se está quemando que no es la voluntad de Dios. Hay algo que está sucediendo que no es lo que Dios quiere. Y eso es lo que desencadenó precisamente la ira de Dios sobre estos hombres. El incienso, hermanos, es un aroma especial, y Dios establece sus términos. Y es algo tan precioso. Miramos ahí en Éxodo 30, amén. Vamos a ver en el 38, vamos a ver desde el 35, 34, amén. Dice, dijo además Jehová a Moisés, Ese dijo, hermano, es como quien dice, no se puede interpretar de otra manera. Amén. Dijo Jehová, además Jehová Moisés, toma especies aromáticas, extracte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso y harás incienso, un perfume según el arte del perfumista, bien mezclado, puro. ¿Y qué dice? ¿Está claro, hermano? Eso es lo que Dios estaba pidiendo. Dios le estaba dando a Moisés la medida, la forma, los elementos, el procedimiento, quién lo haría. Más claro no puede estar, hermano. ¿Sabe cuál es una de las bendiciones de la ley, hermano? Que más claro no puede estar. La ley ahí está y esa no cambia, no varía en nada. Es claro lo que Dios estaba pidiendo. Y luego dice, y molerás, oiga mis hermanos, el procedimiento que Dios estableció a Moisés, y la molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima, como este incienso que harás, no os haréis otro. Oiga, ¿cómo dice ahí, hermano? Este es lo que yo estoy diciendo. Y no vas a hacerlo de otra manera. Eso debíamos subrayarlo ahí. Y no lo serás otro según su composición. Te será cosa sagrada. Es que, hermano, el incienso era para Dios. El sacrificio era para Dios. La ofrenda era para Dios. No era para agradar al sacerdote. No era para agradar al pueblo. No era para agradar a los hombres. No era para satisfacer el gusto concupiscente del olfato. No, era presentar lo que Dios quería que presentáramos. Amén, hermano. Cualquiera, y ahí viene, hermanos, porque la ley siempre conlleva castigo. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, ¿qué dice? ¿Ya se dio cuenta por qué le pasó lo que le pasó a los hijos de Aarón, hermano? Porque le hicieron a su antojo. Dios ha establecido su palabra. Dios ha establecido sus principios. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Cada uno de nosotros tenemos que estar entonces bajo ese entendimiento de que necesitamos establecer los principios que Dios ha establecido como una forma de aceptar precisamente la alabanza y la adoración a Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Empezaron, porque esto de estos dos jóvenes, de estos dos muchachos, hermanos, ahí quedaron muertos, pero al final el pueblo de Israel, idólatra, siempre estaba en el deseo de hacer cosas que a Dios no le agradaron. Y siguió mezclando, hermanos, en una forma de la cultura. El pueblo de Israel llegó a extremos, hermanos, que empezó a presentar el incienso, no solo para adorar a Dios, sino adorar otros dioses, conforme lo que eran esos conceptos de las religiones paganas. El incienso, entonces, para Israel, de parte de Dios, era sagrado, pero se fue degenerando de una manera, hermanos, tan especial que para Dios lo que era su deseo de recibir un incienso agradable se convirtió en un hastío, hermano. Quizás nuestras ofrendas, quizás nuestras alabanzas, quizás nuestros holocaustos puedan hastiar también a Dios, hermano, cuando no estamos estableciendo los principios que Dios quiere. Esto habla de la ley, pero si lo aplicamos, hermanos, a ti, que tú eres ahora el templo, que tú eres el templo del Espíritu Santo. La demanda ya no es sobre un altar. Es más, los primeros cristianos ya no quemaron incienso, hermano. Es más, los cristianos consideraron que la quema del incienso era una cuestión meramente pagana. Después de haber sido el incienso un gran negocio, Ahora resulta una cosa pagana y los cristianos mismos desecharon la cosa del incienso, cosa que algunos religiosos todavía tomaron últimamente y queman incienso todavía, cuando eso ya fue totalmente relegado de parte de Dios. En el año 33, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, queda abolido todo ese tipo de sacrificios, de inciensos, holocaustos, animales, etc. Y pasamos a una nueva etapa dentro de lo que es la dispensación de la gracia. Pero qué importante es que nosotros podamos entender, hermanos, que Dios no acepta aquella ofrenda, aquel holocausto, sino va acorde a sus principios. Por razones de tiempo no lo leo, pero si ustedes leen después en Números 16, cuando se presenta, hermano, la rebelión de Coré, y cuando vienen, hermanos, y aquella manifestación de Coré contra Moisés, dice Dios, juntámelos a todos, que quemen incienso, y al final, hermanos, lo que tenía Dios era un juicio para ellos. Dios quiere entonces que el pueblo, que su pueblo, se despierte en una verdadera adoración, en un verdadero holocausto, en un verdadero incienso agradable a Él. Amén, hermano. Agradable a Él. Pero ese es fruto de un trabajo. Quiero que veamos, hermanos, entonces, aquí en Génesis capítulo 8, qué es lo que tiene que suceder para que la ofrenda a Dios, el holocausto a Dios, el incienso a Dios, sea aceptado por Dios como un aroma agradable. Aquí en el capítulo 8 del libro de Génesis está establecido precisamente un juicio que Dios había establecido contra todo el mundo. Y recordemos que hubo una inundación precisamente que cubrió toda la faz de la tierra. La idea de Dios era purificar la tierra misma y que surgiera una nueva generación de personas de acuerdo al amor y al temor de Dios. Versículo 1, y se acordó Dios, después de que termina el diluvio, termina la purificación, termina aquella mortandad que había, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre el monte Ararat. Cuando Dios estableció entonces un juicio de limpieza en los días de Sodoma, en los días de Noé, dice que el mundo estaba pervertido, había una degeneración total, había idolatría, había egolatría, había al extremo, hermanos, de aberraciones sexuales, había perdición a todo nivel, y era una cosa espantosa que Dios decidió destruir la tierra y purificarla a través de un diluvio de agua. Después que viene el diluvio de agua, después que pasa el juicio de Dios, entonces Noé, Dios se acuerda de Noé, Dios desciende y hace que el juicio pase, entonces viene y Noé va a presentar a Dios un holocausto, pero ya en una pureza, no sé si me doy a entender. Noé pasó un proceso dentro del arca que le dio una pureza. Y oigan que dice en el versículo 19, siempre del capítulo 8, y todos los animales, y todo reptil, y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Esta estancia dentro del arca hizo que todas aquellas especies sufrieran un proceso especial de purificación. Esta arca significa la purificación. Recuerda que el arca es un símbolo de Cristo. Cuando sale aquella nueva generación y sale precisamente a la tierra donde ya estaba todo ser viviente, había muerto, entonces sucede algo muy hermoso. Dice en el versículo 20, y edificó Noé, que dice, un altar a Jehová y tomó de todo animal que limpio. Esos animales que nacieron probablemente ahí mismo en el arca, animal limpio, y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. ¿Y qué dice, hermanos? Y percibió Jehová, ¿qué dice? Olor grato. ¿Pero por qué? Ah, porque había habido juicio. Porque había limpieza. Porque el sacrificio que estaba ahí eran animales limpios. Porque el proceso que había sufrido Noé era un proceso de purificación. Entonces, aquella ofrenda, después del trato de Dios, después de haber estado dentro del arca, hermanos, por eso nosotros tenemos que nacer a Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos dentro del arca y nos hacemos dentro del arca de Jesucristo. De ahí, hermanos, Dios va a purificar nuestra vida. Y cuando Dios purifica nuestra vida y nos transforma espiritualmente y nos pone de su espíritu, entonces vamos a presentar el holocausto, el incienso perfecto. Dice que Noé presenta el holocausto. ¿Y qué sucedió? Y Dios, dice, percibió olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cuando Dios establece dentro de nosotros el verdadero sacrificio, el verdadero culto, el verdadero incienso, Dios empieza a agradar. Y Dios va a hacer que no te falte nada. Cuando tú empieces a cumplir los requerimientos de Dios, pero no por la ley, sino a través del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que en esta noche nos interesa tomar en cuenta, hermanos? Cristo establece entonces un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es precisamente ya no conforme la ley, sino conforme la gracia, conforme el Espíritu. Y en ti tiene que ser formada esa nueva criatura que se llama Jesucristo. Y cuando tú tengas el Espíritu de Jesucristo dentro de ti, dice que las obras que tú vas a hacer ya estaban escritas de antes de la fundación del mundo. Cuando haya un cambio de espíritu, todas tus obras van a oler a Cristo. No sé si me explico, hermano. Cuando tú nazcas de nuevo, a través de la prueba, a través de la muerte que se sufrió en aquella arca, hermano, que se llama Jesucristo, cuando nosotros morimos a través de ese bautismo en agua, del arrepentimiento de pecados, y usamos como refugio aquel arca, nosotros vamos a nacer a una nueva forma de ser. Viene a nosotros un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el Espíritu de Jesucristo con nosotros y en vosotros. Cuando ese Espíritu de Jesucristo empiece a gobernar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, tus obras tienen que cambiar. Las obras del maligno son matar, robar, destruir. Las obras del maligno son envidias, egoísmos, avaricias, idolatría, egolatría, fornicación y todo tipo de pecado. Cuando Dios hace una obra, esas obras quedan desplazadas. Y dice la palabra: el que está en Cristo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y las cosas viejas? ¿Y aquí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios empieza a hacer ese milagro del nuevo nacimiento dentro de nuestra vida, la ley empieza a ser parte de nosotros, ya no nos lastima. Y nosotros empezamos a generar, hermanos, un incienso agradable a Dios. un aroma agradable a Dios. Es que tú ya no vas a hacer tu voluntad, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya tú no vives para ti mismo, y todas aquellas obras que tú tenías como importantes, cuando te apasionaba el trabajo, cuando te apasionaba muchas cosas de este mundo, tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser diferente. Antes te apasionaba las glorias, los paseos, los deportes. Y ahora, el mejor día del mundial, vas a estar orando y doblando tus rodillas y decirle: Señor, gracias porque me sacaste de esta esclavitud. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno. Cuando venga el mundo e impacte en nuestra vida, hermanos, tú estás muerto. Y el muerto está muerto, hermano. Y sigue muerto. Y usted puede patear al muerto. Y usted puede escupir al muerto. Y usted puede maldecir al muerto. Y el muerto que dice: ah, bueno, pues, ¿qué pasó? Usted no estaba muerto. Las obras entonces que nosotros hagamos hoy son ese incienso. Tú tienes que oler a Cristo. Amén, hermano. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cristo, el verdadero incienso. Entonces Cristo viene y a través de la muerte hereda su espíritu. Amén, hermano. Hereda su espíritu. ¿Cómo poder entonces tener una vida agradable a Dios? Porque Dios, hermanos, desecha totalmente lo que es el incienso, lo que es el holocausto, que no viene como fruto de su forma de pensar ni su forma de ver las cosas. Veamos cómo el pueblo de Israel, hermanos, vamos a ver al libro de Isaías, cómo el pueblo de Israel degeneró de tal manera en su forma de ver las cosas, en su forma de presentar su incienso, que ¿saben qué hizo Dios? Se hastió de ello, hermano. Dios ya no quería oír nada. Oigan cómo dice acá la palabra. Isaías capítulo 1. Príncipes de Sodoma, versículo 10. Oíd palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, ¿qué dice? De holocaustos, de carneros y de sebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Quién demanda esto? Yo no, dice Dios. Ahí lo dice con signo de interrogación, ¿no? ¿Quién demanda esto? Yo no le estoy pidiendo ya más nada de eso. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No funciona. Yo he establecido mis principios y ustedes los han degenerado. Ustedes han hecho su propio incienso y no es el incienso que yo quiero. Versículo 13. Categóricamente dice el Señor: no me traigas más vana ofrenda. ¿Está claro o no? El incienso, ¿qué dice? La luna nueva, el día de reposo y el convocar asambleas o cultos. No lo puedo, no lo aguanto. Me cae mal. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy, ¿qué dice, hermanos? De soportarlas. Cuando Dios, hermanos, ha establecido algo, Dios no va a cambiar. Pero hay algo hermoso. Cuando la obra del Espíritu Santo está en nosotros, nosotros empezamos a oler a Cristo. Amén, hermano. Los hijos de Dios, a través de Jesucristo, huelen a Cristo. Y los hijos de Satanás huelen a azufre, huelen a mundo. No sé si me voy a entender, hermano. Se nota, huele el mundo a mundo. Amén, hermano. Huele a mundo y huele a mundo, o hiede a mundo, como le quiera decir, pero se siente. Y si lo siente uno de humano, ¿cómo lo sentirá Dios? Amén, hermano. La buena pregunta es, ¿a qué olemos, hermano? ¿Olemos a Dios? ¿Olemos a Cristo? Porque el que huele a Cristo, las obras de Cristo va a hacer. Y si tú haces las obras de Cristo, eso va a levantarse como un incienso agradable, así como lo hizo Noé. Y dice que Noé, en esa limpieza, en esa purificación, dice que presentó holocausto a Dios, y Dios desde los cielos sintió un olor agradable. Amén. Pero ¿cómo hacer esas obras? Se necesita un cambio de espíritu, un cambio de naturaleza. Vamos entonces acá a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Capítulo 3. Hay un dicho que dice que por las plumas se conoce el pájaro, hermano. Y aquí decimos que por las obras se conoce si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Amén, hermano. Son nuestras obras las que determinan. Es Dios el que va a calificar nuestras obras. Es Dios el que va a definir si la ofrenda que tienes es agradable o no. Dios es el que va a aprobar y va a reprobar. Y esto fue desde un inicio, cuando viene Caín y le dice: Señor, aquí están mis mejores verduras, Señor, te las presento, aquí están. Y Dios no le importó la ofrenda, no le importó las verduras. Y vio Dios a Caín y le dijo: no quiero tus verduras. No sé si me voy a entender, hermano. Quizás la ofrenda de Abel no tenía la misma calidad que las verduras de Caín, pero dice que se presenta delante de Dios y le presenta aquella ofrenda, y dice que Dios dio a Abel y le dijo: ok, es lo que yo quería. Venite conmigo con tu oveja, me has entendido. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios acepta nuestra ofrenda, hermano. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, simplemente estamos haciendo culto quizás a nosotros mismos. Caín estaba haciendo un culto a sí mismo, hermano. Se estaba satisfaciendo en lo que él creía que era lo que Dios quería. Y aquí en el capítulo 3, del versículo 1 de 2 de Corintios, comenzamos a recomendaros a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros, o recomendación de vosotros. Oiga, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Usted de la iglesia Avivando la Fe, hermano, o no? ¿Ah? ¿Y en el trabajo qué piensan? ¿Ah? ¿Será que dice lo mismo la gente? Hermano, pero si usted es mal hablado, usted es impuntual, usted llega tarde al trabajo, usted es contestón con el jefe, usted hace mal su trabajo, usted es envidioso, es vulgar en su trabajo todavía, anda metiéndole zancadilla a otro, anda viendo qué provecho saca, es sindicalista y allá anda todavía protestando en las calles. Lo siento mucho, hermano. Usted viene a la iglesia Ágape, pero no es de Ágape. No sé si me explico, hermano. Usted está aquí presente en cuerpo, pero ese incienso no puede subir a la presencia de Dios. No sé si me explico. ¿Y quién es el que está juzgando esto? La misma gente. Vosotros sois cartas escritas y que todos los hombres ven. ¿No es cierto, hermano? Ahí en su vecindario, usted le grita a su mujer, patea a sus hijos. Ahí el vecino tiene que irle a quitar a la mujer de encima. Y dice que es cristiano. Dios no puede recibir entonces ese holocausto. Dios no puede recibir, porque las obras no son las que Dios ha establecido. Vosotros sois vuestras propias cartas de recomendación, escritas, leídas por todos los hombres. Es trinquetero. Le debe a todos, debe en la tienda, debe allá, hermano. Y no paga. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Ah? El incienso son todas esas obras, esa forma de ser, cual Jesucristo las tuvo. No sé si me doy a entender, hermano. Son todas esas acciones que determinan quién está gobernando mi vida. Si la está gobernando Dios o lo está gobernando Satanás. Dice, siendo manifiestos que soy carta de Cristo, expedidas por nosotros, escritas con, no con tinta, sino que dice, hermanos, con el Espíritu del Dios vivo. Si Dios escribió las obras en tu corazón, si Dios está gobernando tu vida, el Dios vivo y verdadero, pues las obras que Él hace o Él hizo, tú las harás también. ¿O no, hermano? Así dice la palabra de Dios. Entonces dice, siendo manifiesto, dice, siendo manifiesto, versículo 3, que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino del Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Hermanos, aquí no, usted puede decir, mi hermano, déme una carta de recomendación. Tengo 15 años de estar en la iglesia y ahí me piden una carta de recomendación que yo soy miembro de la iglesia. Yo le diría, hermano, mire, ¿y para qué necesita carta de recomendación? Usted sea correcto en su trabajo. Esa es su carta de recomendación, hermano. Alguien me preguntaba, mire, ¿y qué me recomienda usted de tal persona? Me llamó por teléfono. Aquí usted está de referencia. ¡Hola, hermano! ¿Cómo me costó, hermano? ¿Sabe qué le dije? Ahí estás luchando, le dije. Ahí estás luchando. ¿Por qué, hermano? Porque tarde o temprano me iba a poner en vergüenza a la iglesia y a mí, ¿o no? Porque sus obras no son buenas. Porque yo sabía que le debe a no sé quién, que le debe a no sé cuánto, que le alegó a no sé cuánto, que mi hermano que es berrinchudo, que es medio especial. ¿Y qué puede decir uno? Nosotros no necesitamos cartas de recomendación. Son nuestras obras, son nuestras acciones las que van a definir si somos de Cristo o no somos de Cristo. Y dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Amén. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Jesucristo para con Dios. Y ahí estamos, hermano. Esa obra no es tuya. ¿Ya? ¿Te estás portando bien? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos siendo eficientes en el trabajo? ¿Estamos siendo buenos maridos? ¿Estamos siendo buenas mujeres? ¿Estamos siendo buenas madres? ¿Estamos siendo buenos padres? ¿Estamos sirviendo en la iglesia? ¿Amamos a la gente? ¿Sentimos que las cosas las queremos hacer de buena voluntad? Pues no es por tu linda cara ni por tu linda inteligencia, sino porque Dios hizo un milagro en tu vida, quizás. No, oiga cómo dice. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, sino que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos. Ya les dije que las obras que estamos haciendo hoy, buenas, no nos corresponden a nosotros. Le corresponden al Espíritu de Cristo en ti. Y ya fueron escritas para ti y para mí antes de la fundación del mundo. Entonces, no te puedes jactar. Si estás de pie aquí, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, no hemos sido destruidos, hermano. Porque ¿qué nos falta? Nos falta a todos, hermano. ¿Qué nos falta? Estamos en un proceso tan especial. Pero se tiene que sentir el olor a Cristo. Que diga, como cuando ya se está cocinando algo, te dice, ah, como que el guiso ya está dando punto, ¿verdad? Y en la medida que el cocimiento se va dando, ¿no? En la medida en que la olla empieza a hervir y el punto de cocción se da, usted dice, ¡hala, ya va a estar esa comida! Yo creo que Dios desde el cielo está esperando a qué hora se cocina el guiso, hermano. Y empieza a sentir aquel agradable olor aquel incienso que Dios quiere, de un pueblo que hace la voluntad de Dios, que piensa como Jesucristo, que tiene la mente de Cristo, que tiene los pensamientos de Cristo, que vive para Cristo, que vive para los hermanos, que vive en un sentimiento de agradar a Dios, que se equivoca pero reconoce sus errores, que falla y cae pero se levanta, que a veces medio entiende, pero quiere hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo estoy maravillado de las obras de Dios. Una madrugada de estos, me llama un joven como a las 2 de la mañana. Me dice: hermano, quiero confesar mis pecados. Son las 2 de la mañana. ¿Y qué pasó? Algo me despertó. Algo está haciendo Dios en mí. Y quiero hablar, me dijo. Dios mío, dije yo, hermano. Yo haciéndome los ojos así todavía, hermano. Y abriendo mis oídos, quizás 2:30 de la mañana, yo le digo: habla. Habla, hijo. ¿Y quién te obligó? Es que ya no aguanto más. Quiero ser libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero buscar a Dios. Quiero seguir adelante. Y estoy sorprendido de la obra que Dios está haciendo en muchos jóvenes, los cuales están abriendo su corazón. A través de las enseñanzas que hemos tenido, hermano, me llama otro joven y me dice: hermano, tengo una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, hijo? Le digo yo: cerré el Instagram, cerré Facebook. De verdad, le digo yo. ¿Y qué pasó? Estás muerto. Hoy estoy más vivo que nunca y me siento libre, hermano, me dijo. ¿Pero quién lo está obligando? ¿Quién lo está obligando? Es cuando Dios empieza a hacer una obra, un milagro en la vida de alguien, hermano. Entonces las obras que estamos teniendo ya no es por nuestras fuerzas. Dios va y te despierta a las 3 de la mañana y te dice: mira, hey, ponete a cuentas. Hey, ya sé bien las cosas, cambia tu forma de ser. Anda mañana y le pedís perdón a tu jefe porque sos un malcriado y abusivo. Anda porque te robaste aquello y anda a devolverlo. Cuando la obra del Espíritu Santo empieza a hacer eso, entonces ya esas leyes ya no están escritas en tablas de piedra, sino en el corazón. Y hermanos, y esa libertad, dice lo que se dice, y no es que seamos listos, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, como dice, viene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de qué, hermanos, de un nuevo pacto. Les decía que estamos viviendo la etapa más preciosa de la iglesia, la etapa de la misericordia, en el cual la paciencia de Dios ahí está y nos ha dotado de un espíritu maravilloso, de un espíritu glorioso, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entender. No se trata de presentar cualquier holocausto, no se trata de presentar cualquier conocimiento humano, como dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Hermanos, todos esos sabiondos de letra, todos los que creen que saben mucha Biblia, que se han leído la Biblia 10, 20 veces, que hermanos, eso no le dice nada a Dios. Al contrario, nos sentimos muy elegantes porque tenemos mucho conocimiento. El bien es bueno, leamos la Biblia, pero con revelación y con espíritu, porque de lo contrario, la letra, como dice aquí el apóstol Pablo, la letra dice mata, mas el espíritu, ¿qué dice? Vivifica. Y este ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Hermanos, si el ministerio de Moisés tuvo su gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Este es el tiempo del ministerio del Espíritu. Este es el tiempo del ministerio de la gracia. Esta es la oportunidad que Dios nos da de poder presentar el verdadero sacrificio. Aquel que le dijo el Señor a aquella mujer: mujer, ni aquí ni en esta religión, ni allá en aquella religión. No es en el monte Gerizim ni en el monte de Jerusalén. Los verdaderos adoradores buscan a Dios, como dice, porque esos son los que el Padre busca que le adoren. Que Dios nos ayude a poder establecer los verdaderos cultos que Dios quiere. El verdadero sacrificio a Dios, el incienso agradable a Dios. Y creo que vas a ser feliz, y vamos a tener paz, y vamos a tener gozo en el corazón. Hay un principio. ¿Por qué Dios define todas las cosas? Porque quiere entrarnos al canon de la obediencia, hermano. Ese es el principio. El principio de fracaso del hombre fue la desobediencia. No sé si me explico. Eso fue lo que trajo el fracaso. Desobedecer a Dios, eso es pecado, el pecado. Ahora viene, y a través de la obediencia, y Cristo como el perfecto en obediencia, ahora yo voy a Cristo y me vuelvo obediente. ¿Por qué tengo que hacer otro incienso? No, yo voy a obedecer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque me va a ir bien. El principio entonces de todo esto, ¿por qué Dios quería las cosas así? Pues para que encuentre un pueblo obediente, hermano. Un pueblo que no argumente nada. Que confíe en Dios plenamente. Que todo lo que Él ha definido es bueno. Que todo lo que Dios ha hecho es inteligente. Que no es capricho de Dios, sino que quiere que el pueblo suyo sea un pueblo eminentemente obediente. Y eso es todo. Eso es un espíritu. Cuando tú te vuelves obediente, todo te va a ir bien con Dios. Mientras haya rebeldía en nuestro corazón, hermano, rebeldía a las autoridades, rebeldía a las decisiones, rebeldía a todo, no puede haber bendición en nuestra vida. Pero el principio de la obediencia nos hace estar cerca de Dios. Que Dios ponga en nosotros de ese espíritu, que es el espíritu de Cristo.